ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Presentan recurso de apelación ante Sala de Tribunal Supremo a favor de tres periodistas independientes detenidos en la protesta de la calle Obispo. Lanzan petición online para que organizaciones internacionales de la salud intervengan por el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Identifican a víctimas de feminicidio en Santiago de Cuba. En Colombia continúa el paro nacional al no llegar a un acuerdo entre el gobierno y los promotores de la protesta. El líder opositor Juan Guaidó asegura que la situación de Venezuela es crítica y pide a la comunidad internacional imponer sanciones contra el régimen de Maduro. Y el presidente Joe Biden asegura que el ciberataque contra el oleoducto de los Estados Unidos es un acto criminal.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 11 de mayo del año 2021. Aquí estaremos con usted durante estos próximos 58 minutos con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Jorge Jauregui, y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. Así que con todo este gran equipo, ya nos vamos a comenzar este informativo. Un recurso de apelación fue presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular en La Habana a favor de los periodistas independientes Mari Carla Ares, Esteban Rodríguez y Thais Mailén después que el procedimiento del habeas corpus les fuera negado. El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa reveló que Carlos Alberto Ares, el padre de Carla Ares, presentó este documento ante las autoridades cubanas. Carla Ares Rodríguez y Mailén fueron arrestados el pasado 30 de abril mientras reportaban en directo y participaban en una manifestación pacífica, insistiendo poder ver al líder del movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara. El Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Internacional de Prensa Human Rights Watch y otras organizaciones han condenado la reciente ola de arrestos en la isla. También lo ha hecho Amnistía Internacional, ha denunciado que Mari Carla Ares y estos otros periodistas y artistas defensores de los derechos humanos en la isla siguen en prisión o bajo estricta vigilancia en sus hogares. Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía en América Latina, dijo en Twitter que están detenidos por el mero hecho de protestar y defender derechos. Amnistía Internacional exige su liberación y el fin de la represión desatada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, así afirma Erika Guevara Rosas. Pero también nos llega esta petición online presentada el lunes en la plataforma Change.org. Se está solicitando a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud que intervenga en el caso del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. El coordinador del Movimiento San Isidro está ingresado en el Hospital Calixto García de La Habana desde el 2 de mayo, cuando agentes de la seguridad del Estado irrumpieron en su casa, donde se había declarado en huelga de hambre y sed el 25 de abril. La iniciativa organizada por el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba dice que Otero Alcántara está secuestrado por agentes del Estado en una instalación hospitalaria perteneciente al Ministerio de Salud Pública, donde le infligen torturas mentales y físicas. Entre esos abusos, la petición cita la reclusión hospitalaria del activista en contra de su voluntad y la prohibición de llamadas para que se comunique libremente. La iniciativa pide que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud investiguen esta denuncia y con carácter urgente intervengan de forma efectiva y pública en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Y el activista Adrián Curunox continúa detenido en la unidad policial de Picota en La Habana Vieja, acusado de un supuesto delito de atentado. Su esposa, Yurisán Valdés, dijo a Radio Martí que ayer lunes los agentes policiales no le permitieron verlo ni pasarle artículos para su uso personal.
Bueno, yo fui ayer y yo fui a llevarle un chol, un pullover y una chancleta, pero a mí no me lo dejaron pasar. Están diciendo que le están acusando como atentado y todavía está él en investigación. Eso fue lo que me dijo la muchacha de ahí, en Picota, está en Picota, en La Habana, por la terminal de trenes, por ahí. Yo no sé, que él iba a ver al muchacho ese de San Isidro. Y no sé, y lo detuvieron la gente de seguridad. Él no es agresivo ni nada de eso. Él sabe lo que él tiene que hacer. Sabe que si le da a la policía, él sabe que se va a complicar. Él no es un agente agresivo. Si él fue a ver al muchacho ese, no es porque lo tuvieran detenido, ¿me entiendes? No sé, no me dejaron pasar ni, y no he podido verlo.
Curuneoc fue detenido el pasado 4 de mayo cuando se dirigía hacia el Hospital Calixto García en El Vedado, en La Habana, para obtener información acerca de la situación en que se encuentra el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue llevado a esa institución por agentes del régimen tras una semana en huelga de hambre y sed. Y ahora en otra información, la activista Yeilis Torres, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra detenida en la unidad policial de Cien y Aldabó, en La Habana, bajo un proceso de instrucción penal por un supuesto delito de atentado. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Saqueo Báez, quien precisó que Torres fue arrestada el lunes en la unidad policial de La Lisa cuando intentaba interponer una denuncia en contra del vocero del régimen, Humberto López.
En la mañana de hoy, 11 de mayo de 2021, hablé vía telefónica con la mamá de Yeilis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba, detenida arbitrariamente desde el día de ayer por la Policía Política y Policía Nacional. Me informa su mamá, o sea, la madre de Yeilis Torres Cruz, que le llamaron vía telefónica también a ella y le habían informado que Yeilis se encontraba en la unidad de Cien y Aldabó, o sea, en el técnico de Cien y Aldabó, bajo un proceso de instrucción acusada, por supuesto, de un falso delito de atentado.
El día 8, ella estaba, ¿no?, firmando a Humberto López, vocero comunista de la televisión cubana, y cuando lo estaba firmando, resulta ser que fue el incidente donde él la golpeó y la maltrató y todo ese tipo de cosas. Eso fue en La Lisa. Fue detenida después, se presentó en la unidad de la policía. De ahí, de hacer la denuncia a ella de atentado a Humberto López, y resulta ser que en la misma unidad de policía de La Lisa, donde ella fue a hacer la denuncia, descaradamente la acusaron a ella, una de la policía política, que se dice que se llama Kenia, teniente coronel Kenia, la acusó a ella de atentado a Humberto López.
Vamos a hablar ahora del coronavirus, esta pandemia que afecta mucho la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 14 fallecidos por COVID-19 y 1.071 casos nuevos, lo que aumenta ya a 755 el número de muertos y a 118.168 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del lunes 10 de mayo, permanecían ingresados 22.795 pacientes, de los cuales 6.032 son casos activos confirmados, la cifra más alta reportada en un día en la isla. La Habana sigue presentando la situación más compleja, con 559 contagios en el día, seguida de Holguín con 73, Santiago de Cuba con 67 y Camagüey con 62, entre las provincias con mayor número de casos positivos. Pero allí, precisamente en la isla, están afirmando que la situación de la pandemia es grave y sobre todo preocupante. Escuchemos este informe que tiene José Luis Ramos.
Aumentos de casos, alza de hospitalizaciones, enfermos y muertes. La pandemia está fuera de control en Cuba, se sigue propagando a un ritmo preocupante, según el sociólogo Dimas Castellanos.
Para mí esto es una manifestación de que la pandemia se fue del control de las autoridades, se perdió ese control sobre la enfermedad y están en un estado un poco de desespero en este sentido, porque no hay manera que baje el número de contagios. El número de muertos está estabilizado ahí alrededor del 10 permanentemente y han tenido cada vez que incorporar nuevas salas, más hospitales, y más lugares que no tienen las condiciones exactas para internar personas. O sea que hay un colapso o un semicolapso hospitalario, aquí nunca se va a reconocer, y que la cosa es bastante grave.
Cuba mantuvo los indicadores más altos de la pandemia en los primeros 4 meses de 2021. La curva de contagios de COVID-19 no se aplana. Según el periodista independiente José Antonio Fornaris, residente en Managua, uno de los poblados del municipio Arroyo Naranjo, hay 2 calles cerradas porque la situación tiende a complicarse, y reportó la muerte de un vecino. Señaló que en Centro Habana, donde vive su mamá, hay calles en cuarentena debido a la presencia de casos de coronavirus.
Sí, es evidente que el gobierno ya está saturado y ya la situación quizás se le ha ido un tanto de la mano, porque es que hay algo que ocurre a diario. El problema es que las cuestiones de la vida aquí en Cuba obliga a las personas a tratar de salir a la calle por el problema de sobrevivencia. La gente piensa que es preferible enfermarse, pero que tienen que resolver los problemas diarios de la comida. Es decir, que la situación realmente es bastante compleja.
La epidemia permanece extendida por casi todo el país, indicó Castellanos.
Yo creo que sencillamente hay pérdida del control de esto, mal manejo y un no reconocimiento exactamente del estado crítico en que se encuentra la pandemia en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otra información, una maestra de 24 años ha sido identificada como víctima de feminicidios. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Una mujer de 24 años fue asesinada por su ex esposo el pasado 30 de abril en Santiago de Cuba, al salir de su centro de trabajo, la escuela primaria Manuel Ascunce Domenech.
Yelena Rivero Rivero, en el momento en que se disponía a abandonar su centro de trabajo, donde se encontraba haciendo la guardia obrera, fue agredida por su pareja de Nifabal Muñoz, el cual le ocasionó 3 machetazos, 2 en la cabeza y 1 en el brazo. La víctima falleció en el cuerpo de guardia del hospital Saturnino Lora.
Confirmó el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Era vecina de la avenida Yarayó, entre Santa Cecilia y Mera de Yarayó. Sin embargo, su cuerpo fue velado en el poblado de Caney, porque es el poblado donde ella nació y donde vive mayormente toda su familia.
La joven profesora de sexto grado y madre de 2 niños, al tomar un camino lateral a la escuela, fue atacada por su ex pareja, quien se desempeñaba como cocinero en el mismo colegio para semi-internados. Según contaron vecinos de la víctima al periodista independiente, el agresor ya había cometido actos de violencia contra Rivero y por esa razón estaban separados. Informes no confirmados aseguran que el presunto homicida se suicidó después del crimen.
Algo que no se ha podido comprobar es el suicidio del agresor. Se rumora de que se suicidó en los calabozos de la PNR.
En el mes de abril, la Red Femenina de Cuba documentó el feminicidio de 4 mujeres, 18 en lo que va de año. Asimismo, la plataforma denunció 170 agresiones institucionales a mujeres durante el primer cuatrimestre del presente año, más de 40 al mes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ante estas situaciones que se viven en la isla, también se ha incrementado la falta de alimentos y otros productos con el colapso del mercado informal en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
El desplome del arribo de turistas a Cuba debido al COVID-19 está limitando el suministro de productos y alimentos al mercado negro, afectando seriamente a los cuentapropistas y a la población en general, elevando aún más la escasez, alertan emprendedores y economistas cubanos. La economista Marta Beatriz Roque Cabello comenta que ante la incapacidad del Estado de abastecer los mercados, el robo por administradores y funcionarios del turismo se convierte en la principal fuente de suministro de la bolsa negra.
Está afectado el mercado negro por la falta de turismo, porque los principales artículos que se vendían en el mercado negro salían del turismo.
Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, destaca que es muy fuerte el impacto en el sector del cuentapropismo y la gastronomía.
Hay un caos total con el sector de trabajador por cuenta propia, que se abastecía de este mercado informal. Unos utilizaban los productos comestibles, otros productos de aseo, cosas que se vendían en la candonga también, provenían de los almacenes, de los hoteles.
El economista Elías Amor Bravo considera que este es el resultado de la incompetencia económica del castrismo.
Gracias a esos cubanos que trabajan en la economía informal, en la economía sumergida, la gente en Cuba por lo menos ha podido conseguir aceite para freír o, por ejemplo, champú para lavarse la cabeza.
Pedro Luis García, también cuentapropista en la capital, cuenta que es visible el impacto en los servicios con la disminución del turismo internacional.
Todas las otras cafeterías particulares en Miramar están cerradas. Estas que estaban por aquí colindantes con las mismas embajadas.
La rentadora habitacional en El Vedado, Rebeca Monzó, señala que no podrá recuperarse de la actual crisis.
El problema es que al desplomarse el turismo, muchas cantidades de víveres y de cosas vienen de los hoteles.
Y para el asesor de emprendedores, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hay muchos emprendedores en la capital que han cerrado sus negocios.
En esos hoteles los trabajadores ahí se las ingeniaban para sacar determinados productos y ponerlos a circular en el mercado informal. Abastecía a los trabajadores por cuenta propia del sector de alojamiento y la gastronomía fundamentalmente.
En el primer trimestre del 2021 llegaron al país 76.913 turistas, que representa solo el 6,2% de los que arribaron en igual periodo del año pasado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Con 15 minutos, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Ya te extrañaba, Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Yo también, Ariane, yo también lo extrañaba mucho, pero bueno, de nuevo aquí en casa, qué rico. Uh-huh. Bueno, Ariane, vamos a saludar también a Berta, a Juanito y a los amigos de Radio Martí. Y Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, surge un frente estacionario extendido hacia el suroeste, sobre la región central de Georgia y Alabama, y llega hasta otro centro de bajas presiones sobre el sur de Mississippi, dejando a la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables, pero con las clásicas tormentas eléctricas en hora de la tarde, estimuladas por los vientos del sureste, que arrastran altos índices de humedad provenientes de las aguas del Caribe. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de la tarde con actividad de tormentas eléctricas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada se quedan entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, cálidas, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 12:17, vamos a hablar de noticias de América Latina y claro, vamos a comenzar en Colombia. El paro nacional continúa pese al diálogo entre el gobierno y los promotores de la protesta. El informe lo envía desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Pese a la reunión directa entre el presidente Iván Duque y los líderes del paro en Colombia, que ya completa 14 días, los negociadores no llegaron a acuerdos y la protesta continuará. De hecho, una nueva jornada nacional de manifestaciones y marchas se programó para mañana 12 de mayo. Sin embargo, el gobierno se mantuvo firme en la exigencia de que cesen las acciones de hecho y los bloqueos en las vías del país. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, lamentó que no se haya llegado a acuerdos.
No hubo empatía del gobierno con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes.
Entre tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien hace parte del equipo negociador del gobierno, anunció que se propuso a los promotores del paro una nueva reunión con la mediación de jerarcas de la Iglesia Católica Colombiana y del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Una reunión de carácter técnico para encontrarnos en algo que es fundamental en cualquier tipo de encuentro para construir acuerdos y es, por supuesto, en unas reglas básicas.
Las jornadas de protesta han dejado más de 40 personas muertas, muchas de ellas en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, así como cientos de heridos y detenidos. Entre tanto, el gobierno asegura que todos los abusos policiales serán investigados y castigados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó aseguró en un foro virtual en Copenhague que la situación de su país es crítica y llamó a la comunidad internacional a imponer sanciones contra Caracas. La situación es crítica porque se perdió la democracia, dijo el mandatario interino de la nación, y acusó a Nicolás Maduro de haber provocado la crisis. El político venezolano resaltó que el mundo se encuentra en un momento histórico de lucha entre democracia y autoritarismo e instó a poner el foco en la defensa de la democracia y sobre todo de las libertades. Precisamente el régimen de Nicolás Maduro está guardando silencio ante el secuestro de militares venezolanos a manos de las guerrillas de las FARC, a quienes tiene como prisioneros de guerra. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia emitieron un comunicado en el que detallan los nombres de los 8 efectivos militares que tienen como prisioneros de guerra desde el 23 de abril, tras los enfrentamientos que iniciaron el 20 de marzo. El hecho fue denunciado por la organización no gubernamental Fundarredes, tal y como lo dijo a Radio y Televisión Martí Javier Tarazona.
Queremos denunciar el secuestro de estos 8 militares que aparecen como prisioneros de guerra en este comunicado, pero además queremos repudiar el silencio que ha tenido las Fuerzas Armadas venezolanas frente a este hecho dantesco donde han tratado de forma miserable a los militares.
Los mensajes difundidos a través de las cuentas Twitter de las autoridades militares no mencionan el tema y se han dedicado a difundir, por el contrario, mensajes por el Día de la Afrovenezolanidad. Tarazona denunció además el maltrato que, según testimonios de los sobrevivientes, han recibido por parte del Estado venezolano.
Seguimos denunciando la desaparición de 3 militares de esta lista perversa que publica la guerrilla de la FARC y que lamentamos estos 3 militares aún no se sabe nada de ellos. Es responsabilidad del Estado venezolano dar cuenta de esto y sin duda alguna que repudiamos la presencia de la FARC en Venezuela.
En el comunicado que las FARC envían a la Cruz Roja Internacional piden sus buenos oficios para establecer los protocolos y mecanismos necesarios para que los militares venezolanos sean entregados a la comisión que designe esa instancia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y de Venezuela nos vamos a Nicaragua. Los principales bloques de la oposición negocian una alianza electoral con miras a los comicios del próximo noviembre. Los detalles con Jorge Orellana.
En una carrera contrarreloj, los 2 principales bloques opositores de Nicaragua sostuvieron negociaciones para la firma de una alianza electoral con miras a los comicios de noviembre próximo, en los que el presidente, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección. Durante las negociaciones, tanto la Alianza Ciudadana como la Coalición Nacional acordaron verbalmente participar en las elecciones del 7 de noviembre en la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad. Miguel Mora, precandidato presidencial del PRD, dijo:
la Coalición Nacional, consecuente con su firme convicción de que la unidad de todas las fuerzas democráticas en una amplia alianza electoral es garantía para enfrentar exitosamente al orteguismo en las elecciones de noviembre próximo.
Miguel Mora, del PRD, añadió:
lo que yo puedo reiterar es que aquí somos una coalición seria. Aquí está el Movimiento Campesino, aquí está la UNAP, aquí está ACUM, aquí está UNITE, aquí está el FDN, aquí está el PRD, aquí están todas las organizaciones de la coalición nacional en unidad. Y hemos cedido por Nicaragua.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, conformado casi en su totalidad por magistrados cercanos al régimen de Daniel Ortega, oficializó la convocatoria a elecciones previstas para el 7 de noviembre y presentó a los partidos políticos un proyecto de calendario electoral donde plantea como fecha máxima para la inscripción de alianzas electorales el 12 de mayo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez declararon que las reformas electorales por parte de Daniel Ortega y su régimen son otra maniobra manipuladora que pone en riesgo la posibilidad de las elecciones democráticas en Nicaragua. Los 2 legisladores federales pidieron una mejoría de las condiciones para garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente con observadores internacionales. Rubio y Menéndez instaron al régimen de Ortega a liberar a los presos políticos, respetar la libertad de expresión y salvaguardar a los periodistas y organizaciones de derechos humanos. Finalmente, los senadores subrayaron que, como coautores del proyecto de ley bipartidista Renacer, continúan comprometidos en trabajar por unos comicios democráticos en Nicaragua y para sancionar a los funcionarios del régimen que violan los derechos humanos. Vamos a hablar ahora de lo que va a suceder en Chile. Hay kits sanitarios contra el COVID-19 en las mesas de votación y la ampliación del horario de toque de queda son algunas de estas medidas anunciadas por el gobierno chileno de cara a los comicios de este fin de semana, que han convocado a las urnas a más de 14,9 millones de personas. El presidente Sebastián Piñera dijo que en estas elecciones hay un doble compromiso. Primero, que sean transparentes, participativas y democráticas. Y segundo, que sean pacíficas y seguras. Chile celebrará los próximos sábado y domingo unos megacomicios para elegir a los 155 constituyentes que redactarán una nueva constitución, además de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. A las 12:25, tiempo de noticias de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que el ciberataque contra el mayor sistema de oleoductos de Estados Unidos es un acto criminal vinculado a Rusia. Las agencias de todo el gobierno de Estados Unidos han actuado rápidamente para mitigar cualquier impacto en nuestro sistema de combustible, agregó el presidente desde la Casa Blanca. Pero, respondiendo a una pregunta muy específica de una periodista, Biden enfatizó que hasta ahora no hay evidencia de participación del gobierno ruso. Lo que sí tenemos es la reacción de la Casa Blanca ante esta crisis laboral y al ataque cibernético. Desde Washington, el informe lo tiene Jacopo Lucci.
El presidente Joe Biden anunció este lunes nuevas medidas en el frente de la recuperación económica, tras las inquietudes generadas por un menor crecimiento del proyectado en el número de empleos. El mandatario reveló medidas específicas para facilitar a los empleadores la contratación de nuevos trabajadores.
Nuestro plan económico está funcionando. Nunca dije, y ningún analista serio sugirió, que salir del hoyo muy profundo en el que se encontraba nuestra economía sería simple, fácil, inmediato o perfectamente estable. Recuerden, 22 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en esta pandemia.
Sin embargo, la situación laboral en el país no es el único desafío que enfrenta la Casa Blanca. Un ataque cibernético con exigencia de pago o rescate frenó las operaciones de un oleoducto crucial en la distribución de combustible en la costa este del país. Por ahora, la Casa Blanca dio una parte de tranquilidad al asegurar que no hay escasez de suministro y que no existe un vínculo directo con Rusia, a referirse a las causas del ataque. Pero al descubierto quedaron las vulnerabilidades que enfrentan los sistemas estadounidenses.
Para mejorar la ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica, la administración Biden ya ha lanzado una iniciativa de alta prioridad para colaborar con nuestros socios del sector privado, fortalecer nuestras defensas y construir la resiliencia de nuestra nación.
Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
También hemos conocido hoy que 11 niños y un maestro murieron en Rusia el martes cuando dos hombres armados abrieron fuego en una escuela en la ciudad occidental de Kazán, según informes de los medios estatales. La noticia fue recogida por la CNN y Fox News. El presunto tirador, que se cree que es un adolescente, ha sido detenido, informó la agencia estatal de noticias RIA Novosti, citando una fuente policial. Un segundo atacante murió y al menos 13 personas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento, según la agencia de noticias rusa TASS. Testigos dijeron que hubo una explosión antes que comenzara el tiroteo, aunque no estaba claro de inmediato qué causó esta explosión. Varios niños saltaron por la ventana de la escuela para escapar y hay medidas de seguridad que han sido reforzadas en todas las instituciones educativas de Kazán. También, más de 100 cohetes fueron lanzados ayer lunes desde la Franja de Gaza hacia Israel. Así lo informó el grupo Hamas en el poder en el enclave palestino. Así que el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo que los ataques con cohetes contra Israel lanzados por los militantes palestinos en Gaza eran una escalada inaceptable luego de violentos enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Jerusalén. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Price hizo el comentario en la rueda de prensa diaria del lunes y agregó que Estados Unidos estaba totalmente comprometido a promover la calma en Jerusalén.
The United States condemns in the strongest terms.
Él dice que Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el aluvión de ataques con cohetes lanzados contra Israel en las últimas horas. Dice que se trata de una escalada inaceptable y que si bien instan a la reducción de la escalada en todas las partes, también reconocen el derecho legítimo de Israel a defenderse y defender sus personas y territorio. Dice que es fundamental que todas las partes garanticen la calma y reduzcan las tensiones y eviten enfrentamientos violentos. Militantes palestinos en Gaza lanzaron cohetes hacia el área de Jerusalén y el sur de Israel el lunes, cumpliendo una amenaza de castigar a Israel por enfrentamientos violentos con los palestinos en Jerusalén. El ataque vespertino contra Jerusalén intensificó drásticamente las tensiones ya elevadas en toda la región tras semanas de enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes palestinos, situación que amenaza con convertirse en un conflicto más amplio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y ya estamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 11 de mayo del año 2021. Como dice un viejo refrán, y siempre le gusta a nuestro ingeniero de sonido que lo repita, es martes, ni te cases ni te embarques, pero usted no sea parte del radio y sobre todo de Radio Martí, para que tenga toda la información que nos llega de Cuba. Vamos a conocer el reclamo que hacen organizaciones religiosas para que se retorne un recinto confiscado por el régimen cubano, el cual albergaba el histórico Instituto de la Biblia. Conoceremos los detalles. También la petición que se ha hecho por la presa política Aymara Nieto Muñoz. Conoceremos en otra información que nos llega de la isla, el fallecimiento de una opositora cubana, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Pedro Corzo estará con la noticia en perspectiva y, por supuesto, los deportes no pueden faltar con Edemio Navas. Así que continuamos con usted acompañándoles, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Rabales, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Jorge Jáuregui. Están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Equipo completo y listo para las noticias. Solidaridad Cristiana Mundial se une al llamado de la denominación cristiana en Cuba Asambleas de Dios para que se retorne un recinto confiscado por el régimen cubano, el cual albergaba el histórico Instituto de la Biblia. Desde Nueva York el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado al gobierno cubano para que le devuelva a la denominación Asambleas de Dios propiedad que le confiscó en el 1963. Este llamado de Christian Solidarity Worldwide se suma a la de la misma Asambleas de Dios que le hace a La Habana. Al respecto, Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres.
CSW is calling for the Cuban government to return a property confiscated in 1963, which belonged to the Assemblies of God denomination.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para que retorne una propiedad confiscada en el 1963, perteneciente a las Asambleas de Dios. Kiri Cancuende dijo que la propiedad es de unas 26 hectáreas y era el recinto del Instituto de la Biblia, establecido en Cuba en el 1939. Al albergar a cientos de estudiantes cubanos y sus maestros, los estudiantes se preparaban allí para su labor como futuros pastores. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial describió el recinto.
It also had a chapel, agricultural areas and storage.
Contaba con una capilla, un área agrícola y almacenes. No obstante, en el 1963, soldados armados irrumpieron para tomar control del recinto. Los estudiantes fueron enviados a sus hogares y fue deportado el director a Estados Unidos. Solidaridad Cristiana Mundial apoya el llamado de Asambleas de Dios dentro de Cuba, que solicita el retorno de su propiedad que albergaba al histórico Instituto de la Biblia. Según Kiri Cancuende, fue arbitraria e injusta la expropiación del recinto de Asambleas de Dios, entre otros, y es vital el retorno de esta propiedad para ser empleada para su objetivo original. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha pedido una vez más a través de las redes sociales la inmediata libertad para la presa política Aymara Nieto Muñoz, confinada en la prisión conocida por Betica, en Las Tunas. El expreso político Ismael Boris, esposo de Nieto Muñoz, indicó a Radio Televisión Martí que la familia ha tenido dificultades en poder entregarle alimentos y artículos de primera necesidad. Nieto Muñoz, durante el año 2020, fue sometida a castigos y restricciones por parte de las autoridades carcelarias tras haber sido trasladada desde la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana, hasta el oriente del país. Según las autoridades, su traslado fue un castigo por haberse involucrado en un motín. Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada en el año 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y daño y desacato. Y hay firmantes de una petición que están exigiendo respeto a los derechos de los artistas y los intelectuales dentro de Cuba. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte con los detalles.
Académicos especializados en arte, literatura e historia de Cuba exigieron a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, que se pronuncie sobre la creciente violencia contra artistas, intelectuales y manifestantes en la isla. Uno de los firmantes e impulsores de esta iniciativa, el profesor emérito Francisco Morán, desde Nueva Orleans, dijo a Radio Martí.
LASA es la organización académica más importante en los Estados Unidos para los estudios latinoamericanos. LASA no se limita solamente a académicos de Estados Unidos, sino también de América Latina, de Europa, en fin, académicos que tienen como centro de estudio los estudios latinoamericanos. Y por supuesto, un área importante de esos estudios en LASA es Cuba. Pues que LASA haga un pronunciamiento fuerte para que se respete en Cuba las libertades intelectuales, las libertades artísticas, las libertades para expresarse, para pensar, no solamente de los artistas exclusivamente, sino de todos los cubanos. Nos preocupa desde luego, sobre todo, el problema de que la falta de pensamiento crítico, la falta de pensamiento intelectual, no permite la expresión digna del ciudadano.
En el documento, los firmantes expresan ser testigos del acoso persistente y la creciente violencia por parte del gobierno cubano contra artistas, intelectuales y manifestantes.
Que el LASA se solidarice con la necesidad de promover en Cuba los derechos de los cubanos y de los intelectuales y de los escritores y de los artistas y de los académicos a expresarse con libertad y a defender su obra de arte y su obra intelectual. Una cosa que es importante y que queremos aclarar, porque no queremos que el gobierno nos malinterprete o vaya a tergiversar esto. No estamos pidiendo cambio de gobierno, no estamos pidiendo derrocar al Estado, ni mucho menos. Lo que estamos pidiendo es sencillamente un reconocimiento de que hay que respetar las libertades y los derechos a la expresión y al pensamiento crítico intelectual.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una triste noticia. Ayer lunes falleció en La Habana la activista Jacqueline Borrego Cuesta, quien integraba el movimiento Opositores por una Nueva República. Así lo informó el líder de la agrupación, José Díaz Silva, a Radio Martí.
Lunes 10 de mayo de 2021, muere en horas de la mañana una patriota, delegada del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y de la Resistencia Cubana, Jacqueline Borrego Cuesta. Desde muy joven se unió a nuestra lucha con su hijo Pedro Lázaro Gutiérrez Collado y su esposo Luis Jesús Gutiérrez Campos. Muere después de estar más de 4 años postrada en una cama sufriendo. Con 48 años se va esta luchadora, que aparte de luchar por la libertad de Cuba, se vio en esta triste situación, luchando por su vida. Nosotros, junto a su familia, le pedimos al Dios Todopoderoso que le dé el descanso eterno.
Borrego Cuesta, quien residía en Marianao, en La Habana, sufrió en el año 2018 un infarto cerebral. Desde febrero, los activistas cubanos denunciaron que la mujer de 48 años no estaba recibiendo atención médica especializada. Seguimos con otra información. Ayer, 10 de mayo, se cumplieron 19 años de la entrega de las primeras 11.020 firmas avalando al proyecto Varela en la Asamblea Nacional de Cuba. Sobre la vigencia de este hecho cívico nos habla uno de sus protagonistas, el exprisionero político Antonio Díaz Sánchez.
Está vigente porque los mismos males que teníamos hace 19 años los tenemos ahora. Es decir, la esencia de la tiranía cubana es la falta de capacidad del pueblo para hacer el ejercicio soberano de elegir a su gobernante. Esa es la esencia del proyecto Varela, ese es el objetivo fundamental, el referendo que se pedía, que se pide para el pueblo, para que el pueblo sea capaz de solucionar sabiamente y entre todos los cubanos la gravísima situación que tenemos dentro de Cuba. Si en aquel momento era necesario que se convocar a elecciones libres, pues todavía continúa esa necesidad. La convocatoria a elecciones libres y plurales es el único paso insustituible en una transición a la democracia. De manera que todavía nos queda como asignatura pendiente a toda la oposición y a todo el pueblo de Cuba el reclamo constante y único de un proceso de elecciones libres que devuelva la soberanía al pueblo y que arrebate el poder a los que se lo han secuestrado por años. Si bien quizás no haya sido el proyecto Varela el primero que haya pensado en dirigirse a las autoridades cubanas porque hubieron solicitudes quizás antes, lo que queda claro es que el proyecto Varela ha marcado el cambio en ese sentido, porque los cubanos tenemos que reclamar nuestro derecho dentro de Cuba de una manera cívica, pacífica y reclamando el cumplimiento de la propia ley vigente dentro de Cuba. Es una manera de reclamar tus derechos.
Y en Cuba regresan los casos positivos al COVID-19 importados, la inmensa mayoría de ellos viajeros procedentes de Rusia, y el régimen dice estar listo para iniciar la llamada intervención sanitaria. Escuchemos los detalles con Luis Guardia.
Según el director nacional de epidemiología, vuelve a aumentar el número de casos importados.
De Rusia 53, de España 8, de Estados Unidos 2.
La operación aérea trajo al destino Varadero cerca de 500 turistas provenientes de Moscú.
El régimen ha apostado al turismo desde Moscú ante la no llegada de visitantes desde otras latitudes.
La situación está que Canadá, como destino emisor hacia Cuba, en este momento, con la pandemia, no lo está haciendo. Sin embargo, Rusia mantiene 4 vuelos.
El ministro castrista de Turismo así lo patentizaba en la 27ª Feria Internacional de Turismo de Moscú en marzo pasado, donde promovía a la isla comunista como un destino seguro en tiempos de coronavirus. Este lunes, según The Moscow Times, el Kremlin cifraba en casi 5 millones el número de casos confirmados al COVID-19. En poco más de 113.000 las muertes producto de la pandemia y en un 14.8% los ciudadanos que han recibido al menos una dosis de la vacuna rusa.
El candidato vacunal cubano contra la COVID-19, Abdala, llegó a la provincia de Pinar del Río.
Denominada como intervención sanitaria, los medios oficialistas de prensa se hacen eco de la llegada de los candidatos vacunales a los diferentes territorios del país. Hasta el momento están en fase de prueba, pero al parecer Abdala y Soberana 2 comenzarán a aplicarse masivamente. El proceso, que constará de 3 dosis, tendrá un intervalo de 2 semanas entre cada vacuna.
Sí, una buena noticia y es también un beneficio también para la población y para nosotros los jóvenes igual, y ayuda también a la población y a las personas más vulnerables. De todo.
Según el ministro castrista de Salud Pública, en la capital cubana comenzaría este miércoles un proceso extensivo de vacunación contra el coronavirus que han denominado estudio de intervención. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
12:43, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, no hay pan en La Habana. No hay pan en La Habana, se acabó el pan liberado. El pan
que no
hay.
Habían tocado La Habana con eso,
Por eso, no habían tocado La Habana. El pan liberado, que es el que vale, el que cuenta. Recordemos que ha habido protestas en Isla de la Juventud, en Santa Clara, por el pan liberado, que es con lo mismo que pasa en el turismo. La harina que no aparece, pero que sí aparece en la bolsa negra, que es con la que trabajan los cuentapropistas y elaboran el pan que el régimen no es capaz de elaborar.
Esa es la crisis, 15 municipios en La Habana, y vamos a hablar con varios habaneros sobre el tema del pan. También tenemos una sorpresa para hoy sobre lo que está ocurriendo allá en el poblado de Colón con la situación de la vivienda donde vive el padre de Humberto López, el destacadísimo periodista de la televisión cubana convertido en represor de opositores y privilegiado y privilegiado que se le ha visto en Colón bajando cajas de pollo y cerveza cristales que hace el padre, mientras en esa cuadra, producto del enchapapotamiento de la casa del padre de Humberto, opositores y activistas llevan más de una semana hostigados averiguando quién la pintó.
Madre mía. Sí.
Todo eso lo tenemos hoy en el espacio y un recorrido vamos a hacer con el tema de las prisiones, en otras prisiones del país y el COVID.
Pues ya saben ustedes, a las 2 de la tarde es la cita aquí en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Avanzamos en otras informaciones. El Salvador está coordinando la logística para enviar un donativo de vacunas contra el COVID-19 hacia su vecino Honduras. Desde la capital, informa Nery Mabel Reyes.
El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, se reunirá este martes con 7 alcaldes que gobiernan distintos municipios de los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y San Francisco Morazán en Honduras, a quienes entregará un donativo de vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a los adultos mayores de la zona suroccidente del vecino país. El titular de salud explica la importancia para preparar las condiciones de temperatura y traslado del fármaco.
Parte importante del análisis que se va a realizar con precisamente el hermano país de Honduras para saber cuál es la disponibilidad de la cadena de frío que tienen, cuál es la logística de distribución para que el uso correcto de la vacuna, por supuesto, sea la principal condición.
Fueron los propios alcaldes de municipios hondureños como Cedros, San José Las Colinas, Santa María, entre otros, quienes hicieron a través de los medios noticiosos la petición de las vacunas contra el COVID-19. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio respuesta positiva. Y esto provocó sentimientos encontrados para algunos médicos en Honduras, como lo expresa el doctor Henry Alvarenga.
Si hoy nos traen vacunas, el día de mañana vamos a traer los frijoles, el arroz, las pastillas y todo lo vamos a adquirir de El Salvador. Realmente es peligroso y un mensaje muy delicado lo que está pasando con eso de las vacunas.
El gobierno de El Salvador informó que cuenta con suficientes vacunas contra el COVID-19 y que el donativo que hará llegar a los 7 municipios de Honduras no afectará el esquema de inmunización para la población salvadoreña que está en los grupos de riesgo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Tokio, las autoridades de Japón, Estados Unidos y Francia han puesto en marcha ejercicios militares conjuntos al suroeste de Japón ante la creciente preocupación por la actitud de China a nivel regional. Riad, los gobiernos de Arabia Saudí e Irán condenaron la represión policial por parte de Israel en las protestas de los últimos días en la explanada de las mezquitas, especialmente a los incidentes en el interior de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar sagrado más importante para los musulmanes. Bruselas, la Comisión Europea pidió una desescalada inmediata de la tensión en Israel y Palestina tras los disparos de cohetes desde Gaza por milicianos palestinos y los bombardeos del ejército israelí. Sofía, el presidente de Bulgaria, disolvió el Parlamento después de fracasar los 3 encargos previstos para formar gobierno y nombró un ejecutivo técnico que dirigirá el país hasta los próximos comicios del 11 de julio. Nairobi, las autoridades de Kenia anunciaron la prohibición de todos los vuelos desde y hacia Somalia días después del reinicio de sus relaciones diplomáticas ante las denuncias de Mogadiscio contra Nairobi por su presunta injerencia en los asuntos internos del país. Doce con 48 minutos. Ya estamos en tiempo de analizar una noticia. La vamos a poner en perspectiva y con nosotros ya está Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos nuevamente a todos nuestros radioescuchas en la isla y en cualquier lugar del mundo. El tema de hoy, en mi opinión, desde hace varios días, no solo de hoy, pero otras noticias han ocupado este espacio, es la presencia, según recientes informaciones, del expresidente ecuatoriano Rafael Correa en Venezuela. Uh-huh. Hay que recordar que Rafael Correa es convicto de delitos de corrupción, que está condenado en su país a 8 años de cárcel por haber cometido errores económicos, sí, por utilizar, señor, un término respetuoso, acusado de corrupción, de robar, con otras palabras, durante sus 10 años de mandato, uh-huh, y que él está asilado en Bélgica y que por esa condición no había podido ser apresado, no ha sido apresado. Pero este fin de semana viajó a Venezuela y las autoridades ecuatorianas se han movido enérgicamente para lograr que la Interpol pues lo localice, lo capture y lo remita a Quito para que allí empiece a cumplir la sentencia,
claro,
que le fue dictada en firme por un tribunal ecuatoriano.
Uh-huh. Lo que habría que ver es si la Interpol puede realizar este tipo de gestión dentro de Venezuela, que es lo que los escépticos están temiendo que no se pueda realizar, Pedro.
Sí, ese es el gran temor, de que Venezuela no cumpla sus compromisos con la Interpol. Uh-huh. Venezuela forma parte de la Interpol, al menos yo no tengo conocimiento, ni muchos analistas tienen conocimiento, de que se haya separado de ese organismo internacional policial. Sigue siendo miembro de la Interpol y está comprometida a cumplir las órdenes rojas, que sí, es como se llaman, que son las órdenes de captura que dicta la Interpol contra delincuentes que están fugitivos. Uh-huh. En este caso, un delincuente fugitivo es el expresidente Rafael Correa, que como todos sabemos, llevó un candidato a estos recientes comicios ecuatorianos. El candidato perdió, pero él muy prepotentemente, algo que según los analistas lo caracteriza, dijo que si él se hubiera presentado a las elecciones, hubiera ganado en primera vuelta.
Típico, ¿no? Típico.
Muy típico de él, muy típico de él, porque él lo acusan de ser un hombre muy prepotente, muy caprichoso. Uh-huh. Y durante su mandato se apreciaron muchos abusos, muchos excesos, uh-huh, según la opinión de numerosos analistas y de informadores.
Claro que sí. El caso es que esperamos, ¿no?, que se haga justicia, pero lo otro sería que se actuara en el caso de que no colabore el régimen venezolano, un tercer país donde quizás haga escala ese avión, porque se tuvo que desplazar en algún momento, nadie supo que salió de Bélgica.
No, realmente todo parece indicar, según una hermana, estaba yo leyendo, la señora mamá de él viajó a Venezuela para verlo, junto, sí, con una hermana o un hermano. Ahí las noticias caen en contradicciones. Uh-huh. Todo parece indicar que él fue a ver a su madre, que tiene ya más de 80 años.
Uh-huh. ¿A celebrar el Día de las Madres?
Es posible, pero más allá de una cosa u otra, Ariadne, la realidad es que él es un convicto,
sí, señor,
es un delincuente que está huyendo y que hay una orden de captura en su contra porque durante su mandato robó, una práctica que apreciamos se ha repetido en muchos gobiernos del denominado socialismo del siglo XXI, porque recordemos lo que le ocurrió a Lula da Silva, que aunque no era del socialismo del siglo XXI, sí preconizó y promovió esa ideología,
sí,
a la señora Cristina Fernández, que aunque tampoco es oficialmente miembro del socialismo del siglo XXI, también promovió esa forma de pensar y de actuar políticamente, uh-huh, que aunque no está presa, ni ha estado presa, sí tenía varias causas por corrupción en Argentina antes de asumir la vicepresidencia.
Así es. Aquí hay tela por donde cortar, Pedro.
Aquí sí es una tela muy penosa, muy dolorosa, que ha causado grandes perjuicios a los pueblos latinoamericanos, los líderes políticos corruptos que hacen mucho daño y destrozan las economías nacionales.
Desgraciadamente. Mañana te esperamos, Pedro. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes.
Igualmente para ti, nuestro Radio Escucha. Gracias.
Y a las 12:53, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Preparadito bien con nosotros, Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. ¿Qué te parece si nos vamos con el deporte, señores? Cuando ya faltan 7 para la 1 de la tarde en Cubita la Bella. Bueno, a final de la Champions League, entre los equipos Chelsea y el Manchester City, de este 29 de mayo, que se iba a efectuar en Estambul, Turquía, lo más probable es que ahora se realice en Londres o Lisboa. ¿Por qué? Porque la situación es crítica. Hemos visto el empeoramiento de la situación de la COVID-19, la pandemia que comenzó en China a finales del 2019, en esa ciudad turca, en Estambul, y todo parece indicar de que no se va a poder realizar ahí. Por otra parte, la Comisión Nacional de Béisbol de Cuba reajustó a 32 el número de miembros del equipo que participará en el torneo preolímpico de las Américas, que tendrá por sede a partir del 31 de mayo acá en la Florida. El equipo está conformado por 5 receptores, 9 jugadores de cuadro, 5 jardineros y 13 lanzadores. Y bueno, también se está hablando del habanero Yesiel Rivero, quien acaba de ganar con el club Hereda San Pablo Burgos de España. Se coronó campeón en la Liga de Campeones del Baloncesto de Europa por segundo año consecutivo. Y anoche el cubano americano Nick Castellanos conectó su doble número 8, impulsó 2, llegó a 22, y su equipo el Cincy le ganó por paliza 14 carreras por una al Pittsburgh en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Jornada en la cual Julito Martínez se fue de 4-2 y Raizal Iglesias, quien anoche salvó su sexto partido en la actual temporada en el triunfo de los angelinos 5-4 ante los Astros de Houston. Iglesias lanzó una entrada, ponchó 2 y le conectaron un sencillo. Jordan Álvarez se fue en blanco en 5 turnos y bueno, Yuli Gurriel conectó 2 sencillos en 5 turnos y batea para un promedio ofensivo de 336. José Adolí García Navileño continúa caliente, anoche al menos conectó un sencillo, bajó a 295, su equipo de Texas perdió ante el San Francisco 3-1. Y señores, hoy martes, el pitcher cubano-americano Lance McCullers estará lanzando por el Houston a las 8:10 de la noche hora de Cuba ante los angelinos de Los Ángeles, que va a defender con el bambino japonés Shohei Ohtani, quien es bateador y también pitcher dentro del equipo de los angelinos. Tras los resultados de anoche, bueno, Boston, Chicago y Oakland están en primer lugar en la Liga Americana. Y bueno, Juanito Pendaz, tu equipo perdió con el Miami Heat en la NBA. Más deportes a las 6 con José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento ya llegan las noticias con Alejandro Escalona.
Oprah Winfrey y el príncipe Harry crearon una serie documental para televisión sobre el tema de la salud mental con la cantante Lady Gaga y la actriz Glenn Close entre sus colaboradores. La serie The Me You Can't See se estrena en Apple TV Plus a partir de mayo 21. Winfrey dijo que la serie tiene como objetivo generar una conversación sobre la salud mental con sabiduría y compasión. Apple dio a conocer que entre los participantes también estarán los jugadores de baloncesto de DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs y Langston Galloway de los Soles de Phoenix. Björn Ulvaeus anunció que ABBA está preparando nuevo material para 2021. El cantautor de 76 años dijo que el grupo de pop sueco se ha estado reuniendo en Estocolmo para hablar sobre su reencuentro. Björn agregó que el cuarteto ha regresado al estudio para grabar nuevas canciones. Pocos meses antes de su fallecimiento en 1991, Miles Davis realizó un concierto en el Festival de Jazz de Viena, en Francia. La grabación de ese concierto particularmente finalmente verá la luz como el álbum Merci Miles en vivo en Viena el día 25 de junio a través del sello Rhino Records. La grabación incluye 2 canciones escritas por Prince para Miles Davis en 1988. Rhino ha estado celebrando la influencia de la música negra en la cultura popular con reediciones de Aretha Franklin, Chaka Khan, Donny Hathaway, Nina Simone, Ray Charles. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:57 repasamos nuestros titulares. Presentan recurso de apelación ante la Sala de Tribunal Supremo a favor de los 3 periodistas independientes detenidos en la protesta de la calle Obispo. Lanzan petición online para que organizaciones internacionales de la salud intervengan por el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Identifican a víctima de feminicidio en Santiago de Cuba. En Colombia continúa el paro nacional al no llegar a un acuerdo entre el gobierno y los promotores de la protesta. El líder opositor Juan Guaidó asegura que la situación de Venezuela es crítica y pide a la comunidad internacional imponer sanciones contra el régimen de Maduro. Y el presidente Joe Biden asegura que el ciberataque contra el oleoducto de Estados Unidos es un acto criminal.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Es martes 11 de mayo. Nosotros nos retiramos. Mañana regresamos nuevamente con toda la información. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.